Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 21 de octubre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, amigos del auditorio, y desde luego también a través de Internet, a través de las redes sociales, www.cuc.udg.mx/Vallarta también. Estamos, repito, en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Y en radio, www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Maneje usted con mucha precaución. Está lloviendo. No le meta al acelerador porque en el trayecto de casa aquí hay gente que parece que lleva prisa. Y bueno, como decía un letrero al bajar ahí de la carretera de Talpa de Allende, tienes prisa por llegar o por morir. Así decía ese letrero. Por lo pronto vamos a iniciar con la información y mire usted lo que nos deja Priscila, esta tormenta, que bueno, no esperaban la cantidad de agua, la cantidad de lluvias, pero por lo pronto le comento rápidamente en la información de esta mañana de lunes 21 de octubre, estas son las noticias. Deslaves y derrumbes bloquean la carretera federal 200, afectando a miles de personas en al menos 3 puntos. El colapso fue de proporciones mayores. Momentos de angustia vivieron decenas de personas tras la crecida de los arroyos en Palo María, Nogalito, los cuales, bueno, pues ya le vamos a tener los detalles, estaban afectados por en la playa Palmares. Le tendremos la información. Pobladores de Cabo Corrientes, damnificados por las lluvias en las últimas semanas, aseguran que aún no reciben la ayuda económica que el gobernador Enrique Alfaro prometió que se les entregaría antes del 15 de octubre. En las mismas están los de Tomatlán. Por cierto, déjeme comentarle que esta madrugada evacuaron habitantes de Llano Grande, de Pino Suárez, de Morelos, mejor dicho, de Morelos, ante la crecida del río San Nicolás. Y desde luego en Puerto Vallarta se reunió el Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para estar monitoreando el paso de la tormenta tropical Priscila y tomar decisiones. Y como ya trascendió a través de las redes sociales, se suspendieron las clases de todos los niveles educativos en 39 municipios de Jalisco y 4 de Nayarit, luego del paso de la tormenta tropical Priscila. En el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama, ciudadanos y autoridades de Puerto Vallarta realizaron una serie de actividades. Unos marcharon, protestaron, otros corrieron para invitar a prevenir y detectar oportunamente la enfermedad. Por ejemplo, le comento que en Bahía de Banderas hubo una muy buena carrera, Tócate con Esperanza, organizada por el sistema DIF de Bahía de Banderas, cuyos recursos serán destinados para un programa de elaboración de pelucas oncológicas. Inaugura el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el director del IMSS, Zoe Robledo, la nueva clínica de detección diagnóstico de cáncer de mama en la zona metropolitana de Guadalajara. En Nayarit, es detenido Mario Pacheco, exsecretario de Finanzas durante el gobierno de Roberto Sandoval, por presuntos delitos cometidos durante su gestión, informó la Fiscalía General de Nayarit. Y en más noticias, esta mañana, Más de 3,000 corredores, se rompió el récord, participaron y todas las expectativas. Más de 3,000 corredores participaron en la tercera carrera Leones Negros en Puerto Vallarta, en el que, en el marco de los festejos por el 25 aniversario de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Mientras que la quinta carrera Leones Negros en Guadalajara reunió a más de 9,300 participantes. Evento para que el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, dijo es una fiesta deportiva familiar. En el caso de Puerto Vallarta, con estos más de 3,000 corredores que participaron en la tercera carrera de los Leones Negros, ahí inició también la carrera. Corrió, amigos del auditorio, el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, acompañado de varios académicos. Y desde luego le vamos a tener la información de los ganadores aquí en Puerto Vallarta. Fíjese, un chico de Yelapa, se vino desde Yelapa con su mamá y ganó aquí en su categoría la carrera de 10 kilómetros. Ya le vamos a tener la información. Tenemos más noticias. Estudiantes de la Universidad de Guadalajara se manifestaron en la Fiscalía General de Jalisco para exigir justicia por la muerte de la alumna de Derecho Aitziri Paulina Sánchez Sánchez. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio. En información nacional, arribaron a la ciudad de Culiacán 197 elementos del ejército adicionales para reforzar las tareas de seguridad y se sumarán a los 230 soldados de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hace oficial el secretario de Salud, Jorge Alcocer, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el cual constará y contará con un presupuesto de 40,000 millones de pesos y asegurará, brindará atención de calidad. Tenemos más noticias. Al menos 7 muertos han dejado los disturbios registrados este pasado fin de semana en Chile, generados por las protestas contra el alza de las tarifas del metro de la capital de Santiago y las vueltas que dieron al mundo, amigos del auditorio, sobre cómo la gente se manifestó. Hubo 7 heridos allí en Chile. Por otro lado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, obtiene la victoria en las elecciones celebradas el pasado domingo, pero se perfila para enfrentar en una segunda vuelta al líder opositor, Carlos Mesa.
Hoy, lunes 21 de octubre, celebramos el onomástico de Bertoldo y Silina. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1865, son fusilados en Uruapan por las fuerzas imperialistas José María Arteaga y Carlos Salazar, liberales que combatieron en la Revolución de Ayutla de Reforma e Intervención Francesa. Hoy también es Día Mundial del Ahorro de Energía.
Amigos del auditorio, pues sí, hoy es Día Mundial del Ahorro de la Energía, con el fin de que las comunidades y gobiernos del mundo reflexionemos sobre el consumo energético cotidiano, ya que esas energías provienen de la explotación de los recursos naturales y en su generación intervienen procesos contaminantes que agotan esa riqueza. No vayamos lejos, la energía eléctrica y el agua, que es lo más común. ¿Ha visto los edificios gubernamentales que dejan las luces prendidas toda la noche, todo el día? Obsérvelos usted, sáqueles fotografías, mándelos por favor. O aquellos que tienen fugas de agua, tanto en casa como también en los edificios públicos, bueno, pues se trata de ahorrar y a veces parece que nada más está el discurso. Y déjeme le digo por qué también. Más adelante le voy a decir sobre estos deslaves, estas inundaciones que hubo aquí en Puerto Vallarta y en buena parte de la región. Pero por lo pronto nos vamos con la información de las finanzas, la economía en nuestro país para ver cómo amanecemos. Altos índices de delincuencia, de criminalidad, están limitando el crecimiento económico de México. Eso lo dice ¿quién? El Fondo Monetario Internacional. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, consideró que el Estado de Derecho, el sistema judicial y los altos índices de criminalidad son temas estructurales para la economía. En el caso de México, los altos índices de criminalidad y su relación con el Estado de Derecho son parte de los temas estructurales que impiden a la economía mexicana tener un crecimiento más acelerado. Así lo dijo el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, déjeme comentarle que Arturo Herrera, secretario de Hacienda, anuncia que en los próximos meses hará una propuesta formal para que México tenga una política fiscal con estabilizadores contracíclicos y permita gastar en momentos bajos del ciclo económico. Aquí lo importante es que haya menos robos, menos saqueos, menos corrupción y desde luego también que a quienes más pagan impuestos, pues que no se les condonen. Le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, al canadiense y al euro. En estos momentos son las 9 de la mañana con 14 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Amigos del auditorio, este lunes 21 de octubre el dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 58 centavos, a la venta 19 con 45. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 14 centavos y se vende a 19 con 15. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 59 centavos, se vende a 14 con 60. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 7 centavos, se vende a 21 con 63.
Señal Clima.
Bien, pues vino Lorena, después Narda y ahora Priscila deja por su paso una serie de deslaves, derrumbes e inundaciones. Vamos a ver cómo nos pinta este inicio de semana, qué esperamos todavía de Priscila y qué esperamos de esta temporada. Vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Maestro Víctor Manuel Cornejo, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues la tormenta tropical Priscila ya es historia. Fue bueno que entrara ayer rápidamente a tierra en costas de Colima, pero sus remanentes quedaron diseminados en la zona occidente del país, propiciando nublados y lluvias, en su mayoría ligeras. Ahora simplemente es un sistema de baja presión que se localiza en Nayarit, por lo tanto los nublados son más densos y las lluvias poco más relevantes en esa entidad. Dichos remanentes viajarán a Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Texas, propiciando algunas lluvias en ese recorrido. Por otro lado, un nuevo frente frío se desplaza por el estado de Texas y se prolonga hacia el norte de Sonora y Chihuahua. Propiciará poco más adelante descenso de temperaturas y lluvias relevantes en el norte de Tamaulipas. Mientras tanto, masa de aire seco propicia cielos claros y ausencia de lluvias en los estados del noroeste y la península de Yucatán. Algunas lluvias pueden esperarse en los estados del centro, las regiones del Bajío y Huasteca. Aquí en la región de Bahía de Banderas continuarán los nublados y lloviznas buena parte de la mañana. Posteriormente habrá una gradual disminución de nublados con tendencia a la normalidad. Se pueden esperar algunas lluvias en tarde o noche. Hay que tomar en cuenta que los suelos están saturados. El promedio de lluvias para el mes de octubre en estas regiones de 94 milímetros. A estas alturas ya llevamos más de 180, así es que de cualquier lluvia ligera se puede generar fácilmente encharcamientos o deslaves. La temperatura mínima hoy fue de 23.6, ayer la máxima fue de 27.9, hoy es de esperarse un valor ligeramente más alto. Así es que a extremar precauciones a la hora de conducir, como ya lo habías comentado, Susana. Adelante.
Gracias, maestro. Estamos pendientes a sus recomendaciones. Y bueno, por lo pronto, una pregunta más. Ya entonces pasa a la historia, Priscila. En cuanto al crecimiento de arroyos, de ríos, ¿cómo estamos, maestro?
Bueno, de momento prácticamente estas lluvias se dieron el sábado previo al brote de Priscila. ¿Por qué? Porque se estaba gestando una baja presión que afectó prácticamente toda la costa desde Michoacán hasta Cabo Corrientes. Entonces, hasta cierto punto, Susana, fue bueno que Priscilia ocurriera y que entrara a tierra rápido, porque hasta cierto punto enfrió las aguas marinas en esa zona prácticamente del Pacífico Medio, y con el arribo de masas de aire fresco y seco es posible que no existan los grandes ciclones que suelen presentarse en estas fechas como Kena, Patricia o Huila. Desde el momento hay exceso de humedad y cualquier lluvia o tormenta que pudiera ocurrir en los días que vienen, pues efectivamente habría que tener mucho cuidado con ellos porque el suelo prácticamente está saturado de agua.
Bien, pues gracias, maestro. Le comento que en Tomatlán el río San Nicolás creció y pasó por arriba del puente. Le comento que también tuvieron que evacuar a la gente de Llano Grande, a la gente de Morelos, por la crecida del río San Nicolás. Estamos pendientes y desde luego que la gente se mantenga a la expectativa, suspensión de clases, y aprovechen para limpiar, ¿verdad?, para limpiar los patios, para limpiar todo lo que acumule agua o que acumuló agua durante la tarde y la noche. Gracias, maestro. Y escuchamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Amigos del auditorio, al regreso de la pausa, para irnos sin corte, le tenemos toda la información sobre estos derrumbes, bloqueos en la carretera, desde luego también los momentos de angustia que vivieron decenas de personas tras la crecida de los arroyos Palo María y Nogalito, los cuales afectaron la playa Palmares. Desde luego, los pobladores de Cabo Corrientes, damnificados por las lluvias de las últimas semanas, aseguran que aún no reciben la ayuda económica que el gobernador Enrique Alfaro prometió para el día 15 de octubre. Hoy estamos a 21. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, vamos a escuchar el siguiente reporte que nos tiene el compañero Javier Frías. Deslaves, derrumbes, inundaciones hubo tras el paso de Priscila. Afectaciones en la carretera 200 afectando pues a miles de personas, al menos en tres puntos. El colapso fue de proporciones pues mayores. Javier Frías, te escuchamos.
Decenas de derrumbes y deslaves, algunos pequeños, otros regulares y algunos más de consideración, fueron los que dejó la crecida de los arroyos Palo María y el Nogalito, derivado de la tormenta registrada la tarde de este sábado 19 de octubre en la zona sur del municipio. Al respecto nos habla Adrián Bobadilla García, subdirector de Protección Civil y Bomberos de esta ciudad.
Bastante arrastre de material en algunos puntos con una altura considerable que obstruyó la vialidad, sobre todo en la playa Palmares, donde a través de obras públicas trabajó durante varias horas para poder dejar libre la vialidad. Y obviamente a lo largo de la carretera 200 hasta la Junta de los Veranos nos encontramos con varios puntos similares, con mucho arrastre de material.
Los derrumbes y deslaves de mayor consideración se ubicaron frente a la playa Palmares y junto a la construcción del desarrollo turístico del expresidente Fernando González Corona, donde la creciente del arroyo arrastró una camioneta. De la misma manera, en las inmediaciones de las Juntas y los Veranos se registraron derrumbes que hasta la tarde de ayer, maquinaria pesada continuaba trabajando para retirar las rocas. Por fortuna, no se registraron lesionados, destaca Bobadilla García. Sin embargo, llamó a tomar precauciones y, de no tener necesidad de acudir a la zona sur, recomendó mejor no hacerlo.
De lesionado no tengo ningún reporte. Hubo algunas incidencias que reportaron que personas que no podían atravesar el río Palo María, que fue uno de los que subió, de Nogalito también, pero tuvimos contacto con ellos y obviamente no se pasaron hasta que bajó el nivel y no pusieran en riesgo su integridad física, pero todo bien, no nada que lamentar más que únicamente los arrastres de material sobre la carretera 200.
Es preciso destacar que la semana pasada se registró un fuerte derrumbe también en la zona de las Juntas y los Veranos, donde tres inmensas rocas obstruyeron la carretera, por lo cual la circulación se vio afectada por varias horas. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Regresamos contigo, Javier. Sí, quiero hacer algunos comentarios que nos preguntamos por qué. Porque esto de las, aparte del agua, también pues es la devastación, es la tala inmoderada. Sigan talando árboles, sigan haciéndolo. Y ahí están los resultados. Independientemente de la cantidad de agua que llegue, pues como ya no hay tantos árboles como antes, en un momento determinado podían evitar la caída libre del agua, pues ahora va de filo, como dicen. Y si no, bueno, pues esto será comentado por los especialistas en esto, que ya lo han dicho en múltiples ocasiones. Esto se debe también a la tala inmoderada, a esta devastación, diríamos, de los árboles. Esas ganas de seguir construyendo a costa de lo que sea, tirando árboles, destruyendo la naturaleza, seguir construyendo edificios como sea y en donde sea. Y luego nos sorprendemos. Ay, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Escuche usted lo que dijeron algunos pobladores. Ellos estaban realmente con angustia. Vamos a escuchar estos momentos de angustia que vivieron decenas de personas tras la crecida de los arroyos Palomaría y Nogalito, los cuales afectaron la playa Palmares. Javier Frías, de nueva cuenta.
El desbordamiento de los arroyos El Nogalito y Palomaría, al sur de Puerto Vallarta, causaron afectaciones sobre la playa Palmares, pero sobre todo hizo pasar momentos de terror a decenas de personas que se encontraban en la playa cuando comenzó la lluvia. Isaías Valdés, encargado del restaurante que se encuentra a la bajada de la playa Palmares, nos relata lo sucedido la tarde de este sábado.
No, pues fue la lluvia normal, pero pues el río creció, agarró bastante agua y del cerro, y fue lo que nos jodió. Como a las 6, ahí empezó todo, cinco minutos, fue rápido la cosa.
¿Hasta dónde llegó el agua?
Hasta la barra.
¿Había mucha gente por aquí?
Aproximadamente entre 40 y 50 personas.
¿Y qué hicieron las personas?
Evacuarlas.
Mientras paleaba lodo y piedras que se metieron hasta la barra del establecimiento, Isaías dijo que le dieron prioridad a salvaguardar la integridad de las personas a las que ayudaron a cruzar el puente metálico que se encuentra en el lugar, mismo que fue obstruido por las piedras, palizada y lodo que el agua arrastró.
Lo que alcanzamos a hacer pues fue sacar a la gente, cosas materiales, quedó todo aquí.
¿Se perdió mucho?
Solamente parte del puente, del restaurante. Echarle ganas para levantarlo, ¿no?
Y es que la gente fue sorprendida por la lluvia y la creciente de los arroyos, por lo que algunos pasaron momentos verdaderamente angustiantes, por lo que pedían auxilio a través de las redes sociales. Tal es el caso de un grupo de personas que acudió a la cascada del arroyo Palomaría, pero al llegar la creciente se quedaron atrapados.
Estamos atorados en Palmares, por favor, si pueden mandar patrullas, bomberos, de verdad se los suplico, estamos atorados. Está el Nogalito súper crecido y está el río de el que baja de Palmares. Estamos completamente, o se están bajando completamente, horriblemente, los palos y las piedras, por favor, necesito que nos ayuden.
De acuerdo con las autoridades, se trataban de 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, por lo que por medio de tirolesas y chalecos de río, se les logró poner en un lugar seguro pasadas las 3 de la mañana. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias a Javier Frías, amigos del auditorio. Mientras tanto, déjeme comentarle que pues hubo también esta sesión del Comité Científico de Protección Civil, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. Ahí estuvo nuestro compañero Javier Frías, quien tiene los pormenores de esta sesión, para comentarles también que, bueno, pues ahí estuvieron los 2 alcaldes, tanto de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña. Y regresamos de nueva cuenta con Javier Frías.
A unas horas de haberse formado la tormenta tropical Priscila en el Océano Pacífico, ahora ya degradada a baja presión remanente, el Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se reunió para analizar las posibles medidas a tomar por el paso de este fenómeno hidrometeorológico. De tal manera, el alcalde vallartense, Arturo Dávalos Peña, indicó que el encuentro era de manera preventiva, para mantener el monitoreo sobre Priscila y poder determinar las medidas a seguir en caso de ser así necesario.
Obviamente, esta es una reunión preventiva para empezar a dar seguimiento por la lluvia que nos pueda traer a montaña. Ya hemos tenido algunos desbordamientos, ayer también, antier hubo derrumbes en la 200. Debemos de seguir trabajando para monitorear y darle seguimiento a Priscila precisamente.
Por su parte, el primer edil de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, dijo que se debe estar pendiente de la información para poder, de esta manera, transmitirla ellos como autoridades a la población.
Bueno, afortunadamente tenemos expertos en el tema que nos están poniendo en alerta de cómo se está comportando este fenómeno. Nosotros tenemos que atender esas recomendaciones que ellos nos dan, escuchar la opinión de ellos para que nosotros podamos hacer lo propio en cada uno de nuestros municipios. Con esta información estaremos nosotros dando la información a todas las personas que viven sobre arroyos, cuencas, a todas las comunidades que están cerca del río Ameca, para que, bueno, estemos previniendo y pendientes de cualquier información que les estemos dando.
De la misma manera, el subcomandante de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, Adrián Bobadilla García, alertó acerca de la presencia de lluvias, así como el riesgo de deslaves y derrumbes en la Federal 200, carretera a la cual pidió no transitar en caso de no ser necesario, toda vez que se lleva a cabo trabajos de limpieza y retiro de piedras y lodo.
Esperamos más lluvia por las condiciones que nos va a aventar la tormenta Priscila, por lo cual bastante precaución, no hay necesidad, si no tienen nada que hacer en la zona sur, que no vayan, es complicado el tráfico, sí está abierta la carretera, pero hay maniobras de maquinaria, hay maniobras de arrastre de material, de limpieza, de saneamiento, bueno, lo menos que puedan transitar por aquel lado si no hay necesidad.
El meteorólogo del Centro Universitario de la Costa, Víctor Cornejo López, llamó a mantener el monitoreo de este y los demás fenómenos que se puedan presentar, toda vez que este año se ha registrado el doble de lo que normalmente llueve en el mes de octubre.
Normalmente aquí andan lloviendo entre 80 y 85 milímetros por mes, ahorita ya superamos los 170 y todavía faltan varios días para que termine el mes.
Y es que la segunda quincena del mes de octubre es cuando se registran los ciclones y huracanes de mayor poder en el Pacífico, razón por la cual no hay que bajar la guardia y seguir pendientes de las indicaciones de las autoridades y la presencia de fenómenos como Priscila, pues recordemos los estragos que dejaron Lorena y Narda en la región. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a escuchar sobre este reporte de Cabo Corrientes que nos ha preparado Karina Elizondo, que tiene que ver con los recursos para los damnificados de Narda. El gobernador del estado, tanto en Tomatlán, en Morelos, como en Cabo Corrientes, en Yelapa, anunció que se enviarían cheques de apoyo, dinero, vamos, recursos para los damnificados. Esto, dijo, llegaría en el 15. Y les vamos a buscar por ahí el audio justamente cuando dijo el 15 de octubre tienen los cheques. Bueno, quizá para algunas personas unos días más, unos días menos, no sea tanto, pero para quienes lo perdieron todo, pues son muy significativos. Hoy estamos a 21, el día 15 debieron haber llegado estos recursos y no han llegado. Nos vamos a la pausa. Antes quiero agradecer a Maribel Payares, María Guadalupe, a Lilia Ornelas, un saludo a toda la familia Ornelas, a Nicolás Vega, al maestro Juan Carlos Ruiz Machain, a Jesús Arce, a Elizabeth Angélica Fregoso, Delia Alejandra Flores, gracias Federico Vázquez desde Canadá, Oscar García Olarte, saludos allá en Mojoneras y a todas las personas que nos sintonizan a través del 104.3 de FM. Desde luego también Jean Perry, gracias por sus saludos. Edith Sarasúa, gracias Edith y a todos y cada uno de ustedes que desde muy temprana hora pues nos están enviando mensajes y están muy atentos a este espacio informativo. Nos vamos a la pausa, regresamos con más de Priscila y desde luego le tenemos toda la información sobre las carreras que hubo el día de ayer, que bueno, dentro de lo malo hay que ver también algunas cosas buenas, como el hecho de que el clima estuvo fresco y hubo dos, tres carreras muy importantes, la de los Leones Negros, la carrera también que hicieron en Bahía de Banderas, la carrera Tócate con Esperanza, de la lucha contra el cáncer. Esto y más al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Les comentaba sobre los recursos que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, había anunciado para los damnificados de Cabo Corrientes y Tomatlán. Vamos a escuchar a Karina Elizondo, después vamos a oír el audio del gobernador cuando hace este anuncio. Karina Elizondo, escuchamos tu reporte.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, pues ya pasaron 6 días después de que se cumplió el plazo que fijó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para la entrega de cheques a los damnificados de Cabo Corrientes por el paso de Narda. Habitantes de Yelapa, Chimo, Pisote y Corrales aún no reciben el apoyo económico y pues hay que recordar en una visita que se hizo por parte del gobernador se había prometido que el 15 de octubre tendrían a más tardar este apoyo económico, estos cheques. Sin embargo, pues ya se rebasó el plazo. Así lo mencionó la señora Chely Lorenzo, una de las habitantes de este poblado de Yelapa, quien destacó que no ha habido presencia de nadie que les haga la entrega de los cheques hasta este momento y pues siguen muchos de ellos esperando para poder reparar o tener de nuevo sus viviendas, ya que algunos, por ejemplo, de Chimo, pues destruyeron el río por completo, sus casas. Vamos a escuchar.
Esas son promesas, yo pienso, nada más yo pienso, nunca había vivido un caso así, pero me han contado así algunas que, unas amigas que tengo de Sinaloa que ya se les ha hecho así algunas veces y que nunca llegó la ayuda, nunca llegó.
¿Pues escuchó la promesa que hizo, no?
Sí, sí escuché.
¿De que antes del 15 de octubre iban a tener los cheques la gente que
no
sabe?
No tienen nada, nada tienen, a nadie le ha llegado nada, eso no es verdad.
Y bueno, incluso precisó la habitante que solo envían personal para que firmen algunos documentos y todavía no reciben nada. Cabe recordar que pues el acuerdo, de acuerdo a las declaraciones del gobernador en esta última y única visita que hizo a los poblados afectados, Enrique Alfaro, señaló que los daños correspondían a más de 300 millones de pesos de estos poblados que pues se vieron afectados por las intensas lluvias y el desbordamiento de los ríos. Sin embargo, pues todavía no se puede conseguir el material para poder construir las viviendas afectadas, ni tampoco reciben el apoyo de esta pues gran cantidad de daños que se tienen en esta zona de Cabo Corrientes. Sigamos escuchando.
No, bueno, vienen así como del municipio cada rato. Ayer, andaban diciendo ya otro papel, que firmes otro papel y que ya te van a hacer mentiras, nomás para que la gente la controlara. Antes que la gente se les eche ellos encima, ellos vienen antes que otro papel. Ya sabes cuánto, como 6 papeles ya se han traído a firmar, que te van a dar ayuda.
Y bueno, el apoyo de los cheques sería llegar directamente a los afectados. Así lo había manifestado el gobernador Enrique Alfaro en el recorrido que hizo por las zonas afectadas. Sin embargo, pues siguen esperando los habitantes de estos poblados que llegue finalmente el recurso económico, Susana.
Gracias, gracias Karina. Y bueno, pues qué lamentable. Hace rato comentábamos que 6-7 días para una persona es mucho cuando ha perdido todo. Y yo creo que a lo mejor si el gobernador hubiera dicho antes de que termine el mes, tienen ustedes los recursos, pues adelante. Pero dijo antes del día 15 y ya pasaron 6 días. Entonces, pues para la gente es entrar en esta situación de credibilidad, de sí, no, gente que está esperando, porque hay gente que no tiene en dónde acostarse, gente que, repetimos, lo perdió todo. ¿Algo más, Karina?
Sí, pues precisamente parte de las promesas, además de los cheques que se iban a entregar, es que les van a construir un puente, que es el llamado Puente del Paso, que conecta a los dos extremos del río, por ejemplo, de Yelapa, y que iban a enviar material. Pero bueno, hasta ahorita todavía no hay novedad ni respuesta de las autoridades estatales. Es la información.
Gracias, gracias Karina Elizondo. Y déjenme decirle, amigos del auditorio, eso es en Cabo Corrientes, pero en Tomatlán las cosas también están igual. Le voy a compartir un audio que tiene que ver con que hoy por la madrugada, y ya nos vamos a enlazar con el presidente municipal, Jorge Luis, el médico veterinario Jorge Luis Tello García, porque escuche usted, esto pasaba de madrugada, estaban evacuando a la gente. Siempre es mejor prevenir ante la crecida del río San Nicolás. Escuchemos.
El río San Nicolás viene con crecientes fuertes de Mariano Grande. Viene con crecientes fuertes a la madrugada, tendremos una creciente a la altura de Moreno. Se les permite evacuar al refugio temporal ubicado en la casa ciudad. Con sus familiares en zona alta de la población, por favor, evacúen preventivamente.
Y bueno, decirles que así estuvieron evacuando, estuvieron informándole a la gente durante toda la noche el transcurso de la madrugada. Y así, de la misma manera, quiero comentarles que el presidente municipal, Jorge Luis Tello, hizo un recorrido por un dique que cuando también vino el gobernador, este dique se colapsó con Arda. Este dique retenía de alguna manera, hacía y contenía el agua. Sin embargo, se colapsó ahora con Arda. Y desde luego que todos los pobladores, el propio presidente municipal, ya lo tenemos en la línea, el médico veterinario Jorge Luis Tello García, presidente municipal de Tomatlán, que le agradezco que tome la llamada, primero porque sé que estuvo de noche y de madrugada haciendo un recorrido. Ahí vemos cómo corrían la patrulla de Protección Civil, una ambulancia, hizo el recorrido por toda la zona. Ya lo tenemos para que nos comente. Llegaron los recursos que ofreció el gobernador. Antes, si les parece, vamos a escuchar cuando el gobernador les dice a los habitantes de Yelapa y también a Tomatlán que el día 15 están los recursos. Adelante.
Simplemente a refrendar nuestro compromiso, a decirles que no los vamos a dejar aquí solos, que vamos a estar muy al pendiente, que vamos a trabajar en lo más urgente. Ya quedamos que lo primero es recuperar el puente que comunica los dos lados del río. Es la única forma que hay para pasar, si no se tiene que cruzar en lancha. Entonces vamos a hacer este trabajo rápido, aunque el problema de Yelapa siempre es que no hay manera de llegar si no es por mar. Entonces vamos a ver cómo hacemos este trabajo logístico, pero lo vamos a resolver de alguna manera. Y también de manera urgente tenemos que recuperar el cauce porque en muchos puntos se borró, están en riesgo muchas viviendas. Por supuesto, ya el compromiso con la gente es que el apoyo para recuperar lo que perdieron estará entregándose antes del día 15 de este mes. Estamos terminando los censos ya para iniciar con el proceso de apoyo.
Y que conste que dijo textualmente antes del 15. Hoy es 21, pero bueno, vamos, ya tenemos al presidente de Tomatlán, el médico veterinario Jorge Luis Tello, que decía, agradezco que me tome la llamada porque sé que han dado, pues prácticamente de madrugada, alcalde, y antes de preguntarle cómo están, yo sí quisiera saber, porque en Yelapa no han llegado, pero el dique, cómo se encuentra, dejó trabajadores el gobernador, dijo que se entregarían estos cheques de apoyo para los ciudadanos. ¿Qué ha pasado con esto?
Sí, muy buenos días.
Buenos días
a todo el auditorio, licenciada. Sí, pues el tema de los cheques, nos informaron que esta semana los entregan. Y el tema, el otro tema muy pues muy complicado para el municipio y sobre todo para la comunidad de José María Morelos es el dique que colapsó, pero pues como usted lo vio, el dique es de arena, entonces nosotros hemos estado solicitando que le pongan roca, que lo hagan de gaviones o que lo enroquen para que pueda soportar el embate del río. El río San Nicolás, que es el que afecta a José María Morelos, ese río nace arriba de Llano Grande y la crecida del río pasó por encima del puente. Entonces, pues estábamos acá con mucha preocupación y afortunadamente le faltó un metro para volver a brincar y volvernos a hacer otro desastre. en José María Morelos. Entonces, a las 5 de la mañana nos retiramos y ya empezó a bajar la creciente del río. No nos pasó nada, afortunadamente, pero sí estamos con mucha tensión, con muchísima tensión. El hecho de que no se construya de una manera correcta, pues nos va a volver a ocasionar daños materiales. Y pues si no nos cuidamos, también daños en las vidas de los pobladores de José María Morelos. Esa es nuestra preocupación y eso es lo que sí le pedimos de la manera más encarecida al gobernador, que nos reparen ese dique, pero con material que garantice que no se va a colapsar con una lluvia de este tipo. Ya vimos que sí funciona. Si el dique no estuviera, no le hubieran dado la pequeña reparada que le dieron, pues estuvo a punto de volverse a romper y hubiéramos otra inundación es demasiado complicado andar ahí entre el lodo, entre el agua, entre las habitaciones. Entonces, pues nosotros volvemos a pedirle al gobernador que nos apoye con la construcción de un dique de buena calidad y las bombas que usted escuchó cuando también se comprometió a que nos iba a poner un cárcamo de bombeo para sacar el agua que está llegando de la cuenca. Eso es lo que tenemos aquí en la comunidad de José María Morelos, que es donde más resentimos la lluvia de la depresión tropical Priscila, licenciada.
Pues sí, presidente, estamos viendo las imágenes, el recorrido que usted hizo. Yo tuve la oportunidad de ir. El día de la gira, yo me fui por la parte de abajo. Ustedes se fueron por la parte de arriba. Yo fui por la parte de abajo. Tengo escenas de cómo está colapsado el dique. Y también tenemos grabado cuando el mismísimo gobernador les da instrucciones a los de infraestructura y obra pública. Pregunto. Ellos han estado trabajando ahí, ¿le han metido ganas o hacen como que trabajan?
Sí han estado trabajando, licenciada. El problema es que la Comisión Federal de Electricidad tiene unos cables de alta tensión y la maquinaria no puede trabajar porque está en peligro la vida de los operadores. También nosotros queremos pedirles a la Comisión Federal de Electricidad que se unan, que se integren al trabajo, porque de verdad nos han complicado mucho las cosas en la subdivisión de Manzanillo. No es la de Puerto Vallarta, es la de Manzanillo la que le corresponde a esa área, y la verdad han sido muy difíciles, muy complicados, y han hecho un caso completamente omiso, han sido muy indolentes los de la Comisión Federal de Electricidad, y causa a ellos es que no se ha podido hacer un dique de calidad, y lo digo así textualmente y con toda la responsabilidad que conlleva a lo que les corresponde hacer a la Comisión Federal de Electricidad.
Y bueno, usted ya habló con el superintendente de Manzanillo, si no, pues hay que enviar un escrito a todos los habitantes, a Manuel Bartlett, ¿verdad?, quien está al frente de la Comisión Federal de Electricidad, para que hagan algo, porque estamos en el estira y afloja, en los recursos del dique, en el que ellos no hacen algo, y entonces es una población que cada tormenta que viene se está justamente en riesgo. Presidente, con mucho gusto, yo creo que sí es necesario hacer un documento, que si el superintendente de Manzanillo no entiende o no atiende, hay que hacerlo llegar cómo resulta Manuel Bartlett o al presidente de la República, el gobernador que interceda, alguien que se mueva, digo, porque la situación ahí es delicada, sobre todo que si en esta ocasión Priscila trae más agua, pues no quisiera yo saber que otra vez la gente tiene que salir inundada de agua y de lodo.
Efectivamente, nada más nos tarde otra media hora más y nos vuelve a romper el dique. Afortunadamente paró y iba creciendo el nivel del río, y dijimos, no, ya teníamos, ahora sí que ya estábamos ahí con, pues, no todavía con el ánimo, pero sí ya nos estábamos resignando a que sí nos íbamos a inundar. Afortunadamente no fue así, pero sí estamos, siempre va a estar esa población, con esa preocupación, si no cooperan. Eso es lo que no comparto, que sienten como que son de otro país o de otra parte, que no les corresponde. Y como gobiernos y como instituciones debemos estar integrados para el beneficio de la sociedad, licenciada.
Así es, presidente, y déjeme decirle, yo quiero abundar a esto. porque cuando el huracán Huila, todo el apoyo a Tuxpan y a Caponeta en Nayarit. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo tres ocasiones en Nayarit. Y déjenme decirles, yo siento un trato diferente para Nayarit y para Jalisco. ¿Por qué? Porque ahí les llevaron enseres, refrigeradores, estufas, todo les llevaron, porque hubo un siniestro similar, un poquito más fuerte, pero finalmente son damnificados, finalmente son mexicanos, y se requiere aquí la mano del Estado y de la Federación. Estamos en comunicación, presidente, vamos a ver pues qué sucede, qué pasa, pero por lo pronto hay que ir haciendo oficios, firmas, para que la gente pues se las haga llegar al presidente de la República, al propio titular de la Comisión Federal, para que algo se haga y que se dedique, como usted señala, no sea de tierra, no sea de arena, sea de piedras, y sea fuerte para que pueda resistir una tormenta como la que trajo Narda y como las que todavía no terminan en esta temporada. Muchas gracias, presidente. Que tenga usted buen día, que descanse, porque sabemos que estuvo hasta altas horas de la madrugada.
Muchísimas gracias a ustedes, a todo el auditorio. Muchísimas gracias, licenciada.
Estamos pendientes. Gracias. Y desde luego que pues esto también tenemos que darle eco en Canal 44, en Radio Universidad y en todos los medios en los que de alguna manera nosotros estamos transmitiendo y estamos enviando información de lo que se genera en esta zona. Amigos del auditorio, es momento de ir una pausa. Regresamos con más información porque nos vamos ahora con el lado amable de Priscila. Refrescó el ambiente, refrescó el clima, y ¿qué cree? Esto fue propicio para carreras que se llevaron a cabo aquí en Puerto Vallarta, la carrera de los Leones Negros. En Puerto Vallarta, pero también hubo carrera en Guadalajara, una gran fiesta deportiva que promueve la actividad física, el deporte y que fomenta la convivencia y la integración familiar. Así lo destacó el rector el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, allá en Guadalajara. Mientras tanto, aquí también hubo esa manifestación por parte de nuestro rector, el doctor Jorge Telles López, quien hace comunidad, quien estuvo, corrió en esta justa deportiva, promovió la actividad poniendo el ejemplo, y desde luego, bueno, pues ya le tenemos información en unos instantes más. Tenemos pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, en la carrera de los Leones Negros es una gran fiesta deportiva que promueve la actividad física, el deporte, fomenta la convivencia y la integración familiar. Así lo destacó el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Allá, en Guadalajara, los hermanos Israel e Isabel Oropesa fueron los ganadores absolutos en la distancia de 10 kilómetros de la carrera Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que allá reunió a más de 9,300 corredores. Pero mire, déjeme decirle, aquí en Puerto Vallarta, más de 3,000 participantes en la tercera carrera Leones Negros del Cucosta. Este evento deportivo reunió familias de la región, además de visitantes nacionales e internacionales, logrando superar la participación de competidores de las ediciones anteriores, con un total de 3,054 deportistas. Y esto es en el marco del el 25º aniversario de la red universitaria. Sí, 25 años, el aniversario número 25 de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. El Centro Universitario de la Costa realizó por tercer año consecutivo la carrera Leones Negros 2019 en Puerto Vallarta, ayer domingo 20 de octubre. en este evento deportivo donde también se reunieron pues todos los académicos, la familia, la comunidad universitaria, familias de la región, además de visitantes, como ya lo comentamos en esta ocasión, el ingeniero Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta, dio el disparo de salida para los 10 kilómetros, acompañado del diputado local Luis Ernesto Munguía. Estuvo desde luego el rector, el doctor Jorge Téllez López, quien corrió, el rector del Centro Universitario de la Costa, dio el disparo para los 2 y 5 kilómetros de la justa deportiva. El circuito se desarrolló a lo largo del carril central del Boulevard Francisco Medina Asensio, con retorno en Plaza Las Glorias, 2 kilómetros, y el Centro Comercial La Isla Shopping Villa o Village, 5 y 10 kilómetros. El doctor Jorge Téllez aclaró que la meta era de 3,000 participantes, una meta ambiciosa, indicó que lo más importante fue la participación de toda la comunidad de Puerto Vallarta, vino gente de Bahía de Banderas, de Yelapa, de Cabo Corrientes, ahorita le voy a decir quién es el ganador en su categoría de 10 kilómetros, pero por lo pronto vamos a escuchar al doctor Jorge Téllez, que estaba muy emocionado, contento, empapada la camiseta, porque él también corrió, y vamos a escuchar lo que dijo el rector.
Pero aquí lo importante es que se volcó el pueblo de Puerto Vallarta, no solamente los universitarios, a hacer una carrera fraternal en donde participan desde niños hasta personas de la tercera edad. A mí me tocó correr 5 kilómetros, pude terminar. Y también es muy incluyente porque personas con distintas capacidades pueden participar aquí. Es una verdadera carrera familiar, incluyente y triunfante, porque quizás sea una de las carreras más exitosas hasta ahorita en Puerto Vallarta. Estuvo
bien, amigos del auditorio, pues ahí estuvo el doctor, muy emocionado, como todos y cada uno de los que tuvimos la oportunidad de convivir con los corredores, con toda la familia universitaria, con la gente de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas y algunos otros municipios como Cabo Corrientes. Le comento que el rector dijo que es el primer evento del festejo de los 25 años de la red universitaria, donde la universidad salió de la zona metropolitana de Guadalajara para ofrecer oportunidades en todos los rincones del estado y dar una mejor atención sobre la educación. La Universidad de Guadalajara en este momento se convierte en la Universidad de Jalisco. Y bueno, a mí, dijo el rector, me tocó correr 5 kilómetros, logró concluirlos. Esta edición no deja de ser incluyente. La competencia contó con participantes en silla de ruedas, débiles visuales y algún otro tipo de discapacidad especial. Sin duda alguna fue una verdadera carrera, una de las más exitosas hasta ahora en Puerto Vallarta, dijo el doctor Jorge Téllez. Y desde luego, amigos del auditorio, quiero enviar saludos a los amigos que participaron en silla de ruedas, que bueno, también iban con un ambiente, con una alegría que le imprimieron también a esta competencia. Ellos son Uciel Misael Edesma Valladares, Salvador Estrada Núñez, Julio César Alvarado Hurtado, Raimundo Méndez Ramos. Así es, les enviamos saludos, nos dijeron, nos manda saludos, vamos a estar escuchando. Pues con muchísimo gusto. Pero desde luego, esto, déjenme comentarles, estos 25 años que tiene, a los que llega este centro universitario, la red universitaria, en donde el rector de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Raúl Padilla López, que ha impulsado la universidad y proyectos artísticos, culturales y deportivos. Él ha impulsado este proyecto con todos los universitarios, abrir los campus en las distintas regiones del estado de Jalisco. Y bueno, así lo comentó el rector, doctor Jorge Téllez. Y bueno, por su parte, déjenme comentarle que el maestro Lino Francisco Jacobo Gómez, director deportivo de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta, indicó que el recuento final es bastante alentador respecto a las ediciones anteriores. Concluyeron la tercera edición con 3,054 participantes y más de 250 voluntarios. Adelantó, seguramente la cuarta carrera de Leones Negros continuará para el 2020. Ya esperamos las indicaciones del rector del centro universitario como responsables y todos los aquí involucrados. Vamos a escuchar al maestro Lino Francisco Jacobo Gómez.
El recuento final es bastante alentador, prospectivo con relación a las ediciones anteriores. Hemos concluido la edición con 3.054 participantes, con más de 250 voluntarios y prácticamente pues nuestra comunidad universitaria y de Puerto Vallarta integrada en este bello marco que es la carrera de Leones Negros en Puerto Vallarta 2019.
Bien, amigos del auditorio, pues felicidades al Centro Universitario de la Costa, felicidades a la Universidad de Guadalajara, a este vigésimo quinto aniversario. Con esto entran una serie de actividades y festejos. Desde luego, Radio Universidad de Guadalajara, que estuvo transmitiendo esta carrera de los Leones Negros a través del 104.3 de FM. Y bueno, menciono en general a todos los académicos, a todos los alumnos, a toda la comunidad en general que se involucró, a radioescuchas que conocemos, que vinieron y se ganaron sus pases, su kit para participar en esta carrera. Felicidades. Y quiero enviar un saludo en especial, déjeme decirle, porque la mamá de Noé Aguirre Lorenzo prácticamente lloraba porque su hijo ganó, él es de Yelapa. Por lo pronto, felicidades Carlos Fernando González, también a Brenda Jazmín Martínez, a Noé Aguirre Lorenzo, a Daniel Curiel Echeverría, en fin, a todos y cada uno de las personas que participaron. Felicidades a todos y desde luego esta carrera de los Leones Negros, tanto en Guadalajara, aquí con más de 3.000 participantes, allá en Guadalajara, como ya le comenté, bueno, pues también superaron las expectativas con más de 9.300 corredores. Y hubo otra carrera, amigos del auditorio, que tiene que ver con la esperanza. Así es. Parte de esta carrera y lo recaudado será destinado para el nuevo programa de elaboración de pelucas oncológicas, Trenzando Esperanza, que realizó DIF, que impulsó esta carrera, Tócate con Esperanza. Y bueno, vamos a escuchar, tenemos parte de las palabras que dijo la señora Esperanza, presidenta del sistema DIF de Bahía de Banderas, la licenciada en Trabajo Social, Ana Esperanza Berumen de Cuevas, expresó unas palabras que vamos a escuchar sobre esta carrera, sobre a dónde se irán los recursos, se van a destinar equipamiento para la elaboración de pelucas oncológicas y algunas otras cosas más. Escuchemos.
Nadie está exento de llegar a tener cáncer de mama. Los invito a todos a que se autoexploren. A los hombres que inviten a sus hermanas, a sus esposas, a sus mamás, que las acompañen a hacerse su mamografía, que es lo más importante, y que si este padecimiento se detecta a tiempo, puede solucionarse y pueden llegar a salvarse. Gracias por sumarse a esta causa. De verdad, muchísimas gracias. Y quiero decirles que con lo que se recauda, parte de lo que se recauda, será para iniciar un nuevo programa en el sistema DIF municipal, donde equiparemos para iniciar a elaborar las pelucas oncológicas aquí en el DIF.
Pues felicidades también a esa carrera que organizaron Tócate con Esperanza en el sistema DIF de Bahía de Banderas. Saludos a la señora Ana Esperanza Berumen de Cuevas. Amigos del auditorio, bueno, pues quiero decirles que regresamos otra vez a la cuestión que deja Priscila. Vamos con el compañero Javier Frías, porque en estos momentos decíamos que, bueno, podían a lo mejor estos puentes quedarse, pero no. Ya se colapsaron, ahí se encuentra Javier Frías y nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Gracias, estimado auditor. Pues efectivamente, haciendo un recorrido por la carretera federal 200, llegamos hasta la localidad de Boca de Tomatlán y pues, bueno, podemos ver algunos vestigios de los derrumbes y deslaves que se presentaron sobre esta carretera. Pero específicamente en el disparador de la playa Palmares, ahí donde se encuentra el puente metálico, pues bueno, por la parte de abajo pasa el tubo que abastece de agua desde Puerto Vallarta hacia la zona de Mismaloya. Y pues bueno, ayer que realizamos el recorrido, uno de los trabajadores de ahí de la zona, del estado anterior, pues bueno, señalaba que el puente se había saturado con tierra.
Bien, vamos a pedirle al compañero Javier Frías que se ubique, no se escucha bien, que se ubique en una zona. Sabemos que es difícil en esa zona, pero por lo pronto decirles, amigos del auditorio, que ya se colapsaron estos. Ya regresamos con él, ya se ubicó, estamos en vivo y estamos en este enlace vía telefónica. Adelante, Javier.
Sí, Susana, como te comentaba, pues bueno, estamos realizando un recorrido aquí por la carretera federal 200, y pues bueno, aún se pueden ver los vestigios de los derrumbes y de los deslaves que dejó, pues bueno, esta depresión tropical. Sin embargo, como ya lo habíamos comentado, pues en la parte de la playa de Palmares, donde se encuentra un puente metálico que cruza ahí la zona, pues bueno, por la parte de abajo cruza también el tubo que abastece de agua desde aquí la cabecera municipal hacia la zona de Mismaloya. Pero debido a la gran cantidad de piedras, lodo y palos que se colapsaron allí en esa zona, se dañó este tubo y está saliendo gran cantidad de agua. Pues bueno, ahí el reporte para el personal de Seapal Vallarta para que acudan y pues bueno, evitar el desperdicio de este vital líquido, que bueno, a pesar de que está lloviendo, pues hay que cuidar demasiado el agua para evitar este tipo de derramamientos. Susana, auditorio, el reporte.
Muchas gracias, gracias por tu oportuna intervención. Está usted escuchando en vivo a nuestro compañero Javier Frías y justamente colapsó el tubo que abastece de agua. Y ahí por ahí le mandamos un saludo y recuerdos hacia Seapal Vallarta para que vaya y se dé una vuelta. Así es. Ahí estamos subiendo las imágenes. Nuestro compañero Daniel Valencia sube las imágenes de, pues ya imagínense, ya estamos viendo cuánta agua se está desperdiciando. Y bueno, nos vamos con más información y nos vamos también con Bahía de Banderas. Las lluvias, la falta de mantenimiento y el tráfico vehicular han incrementado el mal estado de las calles en Valle Dorado. Así lo reconoció su delegado Rubén Cimental Godínez. Javier Santos, te escuchamos.
Las lluvias, alto tráfico vehicular y la falta de mantenimiento permanente tienen a las avenidas de Valle Dorado en deplorables condiciones. Valle Dorado tiene 25 años como fraccionamiento y sus calles han sido abandonadas por gobiernos anteriores, reconoció su delegado Rubén Cimental Godínez. Hoyos combinados con topes convierten en un cóctel para accidentes a Valle Dorado. Escuchemos al delegado Rubén Cimental Godín.
Todas las calles están, pues, tienen su asfalto, pero ya la carpeta ya está dañada, tiene muchos años y hay muchos cráteres, muchos baches que se han hecho. Bueno, pues el paso del rodado de los carros pesados y el tiempo también las ha ido afectando. Es por lo que se está pidiendo al presidente que nos apoye en la reparación de las calles.
Al mismo tiempo dijo que afortunadamente no se han tenido accidentes vehiculares a consecuencia o derivados de ello. Nada que lamentar, añadió el delegado. Pero Valle Dorado no solo enfrenta ese problema, tiene otros más. Escuchemos al delegado Rubén Cimental.
Hasta donde yo tengo entendido, los robos a esta habitación han disminuido. Sí, tenemos la Academia de Policía Nueva ahí, están preparando más gente, las patrullas son más continuas en los rondines. Entonces, por ese lado, yo siento que sí se ha disminuido el robo a casa habitación.
¿Y en cuanto a los espacios públicos, delegado?
Los espacios
públicos están han ido creciendo, o siguen los mismos de hace tiempo que y están limpios, están bien, en buen estado los espacios públicos, por ejemplo.
En los espacios públicos, bueno, ahorita solamente no es un problema en uno de los parques que no se le ha mantenido el debido mantenimiento. Los demás están limpios, junto con los camellones, la plaza principal y los demás parques están en condiciones perfectas. Solamente tenemos un parque ahí que está un poquito descuidado, pero todo lo demás está en buenas condiciones.
Destacó que a Valle Dorado le hace falta mucho equipamiento en los parques, el arreglo de sus calles y un cárcamo. Y es que el supermercado Chedraui construyó sobre un humedal. De nuevo, habla el delegado.
A hoy el equipamiento de los parques. El equipamiento de los parques, el arreglo de sus calles y un cárcamo de bombeo en la entrada de enfrente de Chedraui para mitigar lo que son las inundaciones del Valle Dorado. Porque anteriormente Chedraui era el lago lacustre donde consumía todo el agua. Pero al llegar a Chedraui, bueno, entonces agua, en lugar de recibir, saca agua. Ya se le mandó un oficio al gobernador, nos lo recibió él personalmente, y en esta próxima semana vamos a tener respuesta de qué fue lo que nos dijo.
Finalmente dijo que en el caso de Chedraui, normalmente durante la lluvia reconocen parte de sus cauces y bajan por gravedad de norte a sur, por lo cual se requiere un cárcamo. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Bien, amigos del auditorio, continuamos con más información. Y bueno, así es, ahí están las imágenes de ese tubo que se colapsó, de que cómo está corriendo, desperdiciándose el agua. Ya le pasamos el tip hacia PAL, agua hacia PAL, para que vaya y verifiquen. Se está desperdiciando el agua en esa zona, derivado justamente, pues, de estos derrumbes, de estos deslaves. Y bueno, pues que sigan, ¿no? Que sigan talando, sigan podando. Una cosa es podar y otra es talar. Y dicen, es que podamos. No, no podamos. La verdad, qué mensajes me están llegando en inbox aquí, que la verdad se los voy a tener que compartir, amigos del auditorio. La verdad es que sí, que sigan tirando los árboles, que sigamos dándole a la naturaleza para que la naturaleza nos cobre. Y nos va a cobrar un día que no la vamos a acabar. Por lo pronto, vamos a ir con otra información que nos tiene el compañero Javier Santos. Se incrementan las solicitudes de fumigación en los destinos poblados y colonias de Bahía de Banderas ante la proliferación de mosquito y el temor de la propagación de dengue. Javier Santos, te escuchamos.
Casi la mayoría de jueces, delegados y ejidos han señalado conocer la existencia de casos de dengue y por ello han solicitado fumigaciones contra el mosquito transmisor. En algunas zonas como el fraccionamiento Valle de Marlín, las nubes de moscos, pese a las fumigaciones de esta semana, inhiben la presencia de jóvenes al campo deportivo del ejido de San Vicente, el cual solicitó desde hace más de 2 semanas fumigar toda esa zona. Juan Manuel Pulido, jefe de autoridades auxiliares, informó que distintas autoridades han pedido fumigar sus pueblos o comunidades ante la proliferación de mosquitos que transmiten el dengue. Habla Juan Manuel Pulido, jefe de autoridades auxiliares de Bahía de Banderas.
Tenemos un grupo de coordinación de jueces y delegados, donde muchos jueces y delegados han hecho la petición por medio del grupo, que pues en todas las comunidades la quejadera es del zancudo. Y ya lo platiqué con el doctor Sansores y me está comentando que ya hizo algunas fumigaciones en algunas comunidades, que es Higuera Blanca, Punta de Mita, el Corral de Risco. Me dijo que más para adelante iba a organizarse para seguirle sobre la costa, que es Jartadera, Mezcales, Mezcalitos y Pondoroque, que son lugares donde yo pienso que hay más zancudo.
Destacó que el municipio ha respaldado el apoyo para combatir el dengue y ha solicitado que se atienda a ese problema. En algunas escuelas también se ha informado de ausencia de niños a causa del dengue. Incluso médicos particulares han informado de algunos casos de dengue hemorrágico. Habla Juan Manuel Pulido, jefe de autoridades auxiliares.
El compromiso del doctor es atender todas las comunidades y más en este caso que es el dengue. Le comentaba yo al doctor que en lugares donde en realidad no puede entrar el vehículo a hacer la fumigación, pues que se contratara una cuadrilla con sus mochilas y entraran a los terrenos baldíos donde en realidad hay mucho estanque de agua para que se haga la limpieza del zancudo, ¿verdad? Y recordarle a la gente, a toda la gente de sus, más que nada a los jueces y delegados de sus comunidades, que cuando pasen el rol el doctor Sansores, sea importante que ellos estén al tanto cuando les vaya a tocar la fumigación, para que en realidad lo hagan en los lugares donde en realidad hay mucho mosco.
Afirmó que tanto jueces como delegados deben servir como orientadores para quienes acuden a fumigar o son los que conocen la problemática y el terreno. Nuevo habla Juan Manuel Pulido.
Ellos saben más que nada el terreno donde en realidad hay más mosco, ¿no? Para evitar eso, que anden en el centro donde en realidad a veces no hay mucho zancudo y a las orillas hay demasiado, pues que le den a la orilla, pero que también ellos estén al tanto para que les apoyen en decirle por dónde pueden entrar y dónde pueden hacerlo.
Finalmente, Juan Manuel Pulido sostuvo que le han comentado de varios casos de dengue, aunque reconoció desconocer un número al respecto. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a nuestro compañero Javier Santos, allá en Bahía de Banderas. Y bueno, ya nos vamos, amigos del auditorio, no sin antes comentarle esto. Desde luego corrió como reguero de pólvora, como dicen. El pasado fin de semana, pues detuvieron en Nayarit al extesorero de Roberto Sandoval por delitos de peculado. Sí, la Fiscalía de Nayarit informó que el exsecretario de Finanzas durante la gubernatura de Roberto Sandoval, Mario Pacheco o Mario N., fue detenido tras ser acusado de diversos delitos, entre ellos ejercicio indebido de funciones y peculado. Por lo pronto, en un comunicado, la dependencia estatal indicó que la orden de aprehensión contra el exfuncionario se liberó, además como presunto partícipe de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos. Explicó que los ilícitos fueron cometidos en agravio del patrimonio del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, así como de la sociedad. Y bueno, fue puesto a disposición del juez mixto del sistema penal acusatorio y oral con sede en la ciudad de Tepic para continuar los trámites de ley que habrán de definir su situación legal. Esto lo dijo la fiscalía y faltan muchos más, así como Beitia. Pues desde luego, ¿qué pasa con el enriquecimiento del exgobernador Roberto Sandoval? ¿Qué pasa con muchos funcionarios que se han enriquecido a la sombra de la administración pública, la sombra del poder, que llegaron a las administraciones públicas municipales, estatales o federales, que llegaron con una manita atrás y otra adelante y ahora, bueno, pues viven en residencias, ¿verdad?, con alberca, con todas las comodidades que son producto justamente, muchos de ellos en algunos casos, como el que ahora la Fiscalía General de Nayarit informa que el exsecretario de Finanzas del exgobernador Roberto Sandoval, bueno, pues está detenido por estos delitos que ya le mencioné. Que tenga, y ojalá que muchos corran con esa suerte los que hayan cometido este tipo de delitos. Que tenga usted excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, muchas gracias. José Isabel Gómez, Chepe Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día. Hoy la programación es musical. Hoy se suspendieron las clases aquí en el Centro Universitario de la Costa. En todos los sectores de educativos están suspendidas las clases. Nosotros vamos a estar con una serie de entrevistas y tenemos todas las voces cuentan en punto de las 11 de la mañana. 11 y minutos, ¿verdad? Estamos en ajuste de tiempo. Gracias. Continúe con la programación y el expreso que ya lo tenemos. Adelante.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.